Gracias, Lizzy. Y me sumo al homenaje a nuestro Ricardo Carrere, que ha hecho tanto bien por los bosques del mundo. Y es verdad, a nivel mundial. Bueno, yo quisiera dar ahora la palabra a Paula Álvarez Roa. Ella pertenece a Sensat Agua Viva. Es politóloga con amplia experiencia de trabajo con organizaciones sociales y étnicas en temas relacionados con políticas públicas, ambientales y rurales. Ha participado en calidad de investigadora en estudios de casos sobre acaparamiento de tierras para organizaciones nacionales e internacionales en Colombia. Así también ha desarrollado otros trabajos relacionados con acumulación de baldíos y los impactos que en materia social y ambiental provocan proyectos agroindustriales y extractivos. Muchas gracias por estar aquí, Paula. Bienvenida.
Buenos días. Para mí es un gusto volver a estar aquí en Ecuador y compartir con ustedes un tema que no es tan agradable, pero que es muy importante, y de hecho quiero saludar esta iniciativa a los organizadores que hacen posible este evento, porque nos parece, y lo comentábamos ahora al desayuno, que es muy importante seguir trabajando en estos temas, pero sobre todo seguir articulándonos en todo lo que significa los impactos de los monocultivos. Ya Lizzy nos daba un panorama general, pero me parece que la posibilidad de compartir esto que les voy a comentar a continuación del caso colombiano, y que puede de pronto también advertir hacia dónde va este tema de la palma de aceite aquí en Ecuador, nos puede ayudar también para fortalecer nuestro trabajo, nuestras alianzas, el ser más fuertes frente a este modelo que, como bien lo explicaba Lizzy, es un modelo de monocultivo, un modelo de, digamos, en últimas, de desarrollo rural, que pone a nuestros países como productores de este tipo de materias primas que van a otros mercados, ¿no es cierto? Entonces, la presentación que quiero hacerles a continuación efectivamente toma algunos casos, digamos, concretos de algunas empresas en Colombia y que, digamos, también contextualiza, espero mostrar esto, el modelo que se tiene y que promueve esto de la palma de aceite. Entonces, yo quiero empezar, si me ayudas ahí, Alexander, no sé qué se hizo, por favor, mostrando primero el video. Quiero empezar por ahí, un pequeño video que les traje. No hay.
170. Tenemos 5 hijos que se han criado aquí en la parcela. Y aquí estamos, aquí nos hemos envejecido. Ya yo estoy canoso, ella también.
Yo al principio decía que iba a coger un extractor que iba a tumbar todas esas matas.
Y yo sufriendo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a quedar yo con ese mal que tú vas a hacerme, hermano?
Yo estuve equivocada, como mucha gente que todavía viven equivocados.
La palma de aceite nos trajo una bendición a este hogar que yo tengo con mi esposa y mis hijos.
La palma es vida, porque de ahí tenemos todo. Sale la comida, sale todo, todo.
Estamos alegres, contentos, la señora mía, todos los hijos.
Orgullosa de ser la hija de Sermira, orgullosa de ser la hija de Marcos.
El cultivo de palma es lo mejor que nos han traído al departamento de Bolívar.
Esta es mi felicidad.
Bien, quería empezar con esta publicidad del gremio palmicultor en Colombia. Es una publicidad que a diario tenemos en todas las emisoras de radio, en canales de YouTube, etcétera. Es la publicidad que utiliza el gremio para señalar que la palma trae desarrollo, que trae unas mejores condiciones de vida para los campesinos, para las poblaciones indígenas o negras que decidan incorporarse a este modelo. Pero vamos a mostrar a continuación, digamos, sobre qué o cómo se ha venido desarrollando esto de la palma de aceite. Entonces, digamos, para ubicar un poco el tema y ampliar lo que ya Lizzy nos señaló, Colombia es un país que, como ustedes saben, pues ha vivido en una guerra de más de 50 años, y precisamente ese origen de esa guerra en Colombia se generó por la inequidad en la distribución de la tierra. Nosotros somos un país que tiene unos índices terribles en materia de desigualdad y de concentración de la tierra. El Gini, que es una medida que va de 0 a 1, que mide la concentración de la tierra, muestra que cuando está más cerquita a 1, quiere decir cuando los propietarios son más poquitos y tienen las grandes extensiones de tierra, pues en Colombia está en el 0,89. Esto quiere decir que hay una super altísima concentración de la tierra, y esa concentración de la tierra, ¿cómo se hizo? Sobre la base del despojo, sobre la base del desplazamiento a comunidades locales, que hablan inclusive de 8 millones de hectáreas de tierras que fueron despojadas a sus verdaderos dueños, campesinos, comunidades locales, que tenían estas tierras, y que posterior a ello vino toda una dinámica como estas que ustedes ven en esta fotografía de expansión del monocultivo de palma de aceite. Esta es una fotografía de un municipio en la zona Caribe del país, cerca a Cartagena, un municipio que se llama María la Baja, y allí, después de, digamos, diversas masacres que se desarrollaron en esta zona que es conocida como los Montes de María, vino una serie de compras masivas de tierras por parte de empresarios palmeros. Entonces vamos viendo la relación del tema del conflicto, del tema de la guerra en el país, del tema de la concentración de la tierra y la expansión de sectores como el de la palma de aceite, que hace que hoy en el país tengamos cerca de 550 mil hectáreas sembradas con palma de aceite, ¿sí? En 19 departamentos del país tenemos este monocultivo de palma que ha generado los impactos que vamos a ver a continuación. Pero en los diversos estudios en los que hemos estado trabajando diversas organizaciones en Colombia, pues se ha podido ver ese vínculo entre el despojo de tierras, el desplazamiento a comunidades locales y el avance del monocultivo de la palma. Entonces, digamos, ese es un primer elemento que quiero señalar allí. Por supuesto que este tipo, y siguiente diapositiva, por supuesto que ese tipo, digamos, de modelos, pues va a generar una serie de conflictos, como el ambiental, por ejemplo, que estamos viendo allí a través de estas fotografías, en donde ustedes se imaginarán, para hacer estas grandes plantaciones de palma, pues ha significado la privatización no solamente de la tierra en donde siembran la palma, sino también del recurso hídrico, del agua. Comunidades enteras tienen que desplazarse a grandes distancias para conseguir agua, porque el agua está siendo privatizada por parte de los empresarios palmeros que utilizan para el monocultivo. Entonces, es la apropiación privada del recurso hídrico, es la contaminación. Ustedes ven esta fotografía que está aquí a la derecha, peces en esta misma zona que les comento de María la Baja. Hay un gran embalse, digamos, de agua, que era un distrito de riego, que era para el riego de cultivos para a la alimentación, y que con la palma que tiene hoy en día la compañía que se llama Hacienda Las Flores, más conocida como Oleoflores, pues ha generado una contaminación en las fuentes hídricas, porque el monocultivo demanda una gran cantidad de agroquímicos, agrotóxicos, abonos, etcétera, que vienen a parar al agua. Y aquí esta fotografía, y lo que la gente expresa es que se han muerto más de 10 toneladas de peces en ciertas épocas del año cuando fumigan y, digamos, utilizan estos agroquímicos las palmeras. Entonces, esto está generando una serie de problemas a nivel del agua, a nivel de apropiación privada, a nivel de contaminación. Y la fotografía de la izquierda, pues la contaminación que genera la planta extractora que produce finalmente el aceite de palma. Entonces, esos problemas de tipo ambiental sumados al cambio de uso del suelo son asuntos de mucha preocupación. Seguramente aquí en Ecuador también ya lo están viendo. ¿Cómo zonas que antes eran para sembrar alimentos, cierto? La comida que todos los días necesitamos, pues esos cultivos se sustituyeron y hoy entonces avanza el monocultivo. Digamos que siempre esa es la lógica que utiliza este tipo de modelos. Cultivos como la yuca, el ñame, el plátano, bueno, otros, el arroz en esta zona del país que estoy comentando, pues fueron reemplazados completamente para darle paso al monocultivo. Esto ha generado algo que se llama técnicamente como especialización productiva, y es lo que les estaba señalando al principio. Nuestros países, debido a esa demanda internacional del aceite, pues entonces están siendo especializados en este tipo de plantaciones. Entonces Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala son países que tienen palma de aceite y que los promotores de esto, que son los gobiernos y las empresas, pues digamos que la idea es incrementar el área sembrada. Ustedes se imaginarán que estos problemas en el ambiente que estoy comentando, pues obviamente nos genera un problema en la salud. Las personas que habitan en estos lugares circunvecinos a las plantaciones de palma, pues tienen unas enfermedades enormes en la piel, en gastrointestinales, respiratorias. Por ejemplo, las mujeres que están en este tipo de zonas lavan la ropa en ríos o en fuentes de agua, mejor dicho, se meten ellas su cuerpo a lavar la ropa, y conocemos de casos de mujeres que tienen inclusive enfermedades de tipo vaginal por el contacto de esa agua con sus órganos. Entonces, el problema en la salud, en los niños, en la piel, es muy grande, y digamos que es un tema que nos parece muy preocupante a la hora de entender los conflictos ambientales que están asociados con la palma. En un país como Colombia, como ya comentaba antes, con unos antecedentes tan, preocupantes en materia de violación de derechos humanos, la palma, el monocultivo de la palma, ha profundizado más esos problemas de tipo social, de tipo de derechos humanos en general, en los lugares en donde hay palma de aceite. Como ya comenté antes, han sido lugares en donde hubo o persisten todavía hoy en día amenazas a líderes sociales, amenazas a líderes y lideresas campesinas que están en los territorios, desplazamiento a comunidades étnicas, indígenas y negras. Entonces, allí lo que consideramos es que este modelo de la palma de aceite no solamente se ha hecho, sino que se ha venido consolidando sobre la base de un despojo, de un desplazamiento de tierras, y que en Colombia esto es absolutamente grave, porque a pesar de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, los datos siguen siendo alarmantes. En el periodo dentro de 2016 y 2018, tenemos todavía el asesinato a líderes sociales. Las cifras son más o menos 350 registros de personas, líderes que han sido asesinadas, y que efectivamente, cuando uno mira el mapa, pues son los sitios también que coinciden con todo este tipo de modelos extractivos, como el de la palma, como el de la minería. Líderes, por ejemplo, reclamantes de tierras que están luchando que les restituyan las tierras, porque, por ejemplo, monocultivos como el de la palma se los quitaron, y pues estamos viendo que persisten los conflictos en esta materia y que se agudizan con modelos como el de la palma de aceite. O sea, lo que quiero señalar aquí es que esto no ha pasado, no es un asunto como de la década de los 90s o de los comienzos de los años 2000, no. Es un asunto que hoy, 2018, en octubre de 2018, persiste en nuestros territorios, y que es muy grave, porque la situación de vulnerabilidad que tienen las personas que habitan en estos territorios es alarmante. Los palmeros, en alianza con el gobierno, ya como Lizy también lo señalaba, han consolidado una, o mejor dicho, lo voy a decir de otra forma, la manera como se ha venido expandiendo este tema de la palma de aceite ha encontrado esa fuerza gracias a una política pública que ha hecho el gobierno de la mano de las empresas para consolidar este modelo. Entonces son empresas que tienen unos grandes incentivos económicos, unos grandes exenciones tributarias. Y aquí lo que estamos viendo entonces es toda una, digamos, una arquitectura en materia normativa a favor del sector privado, en este caso de las empresas, que tienen todas las mejores condiciones para poder operar. Rápidamente, todo esto que les estoy comentando hoy en Colombia se ha venido consolidando a través de eso que yo llamaba allí como el poder corporativo palmero. Ya estamos viendo cómo personas del gremio palmicultor están llegando ya directamente, sin ninguna máscara, sin ningún pudor, a ocupar los principales cargos que en materia agraria existen en Colombia, como la Agencia Nacional de Tierras, como la Unidad de Restitución de Tierras. Si me permites allí, yo tengo una fotografía, bueno, más adelante hasta que encuentres una en donde se están viendo personas que vienen del gremio palmicultor a ocupar cargos que son muy importantes en materia de tierras, y en donde, lo quiero decir muy rápido, lo que tenemos hoy en este momento en materia de legislación de tierras en el país es la entrega en concesión de grandes extensiones de tierra a estos empresarios. Así que muy seguramente y de manera desafortunada en los próximos años, esa cifra de las 550 mil hectáreas se va a expandir gracias a una política pública que le va a entregar las tierras a empresarios como los palmeros para que sigan expandiendo su negocio. Entonces, quiero señalar con esto y termino, que iniciativas como las de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, que busca certificar este modelo, pues nosotros lo consideramos absolutamente inviable. Creemos que esto hace parte de todo el maquillaje de responsabilidad, de lavado verde que buscan las empresas para mostrarle al mundo que con un aceite de palma supuestamente sostenible pueden acceder a mercados a mejores precios en Europa y otros países. Esto ha sido sobre la base, como ya lo mencioné, de un despojo, de una, digamos, de unos conflictos muy graves en materia laboral, social, de derechos humanos, que de ninguna manera podemos pensar que puede ser sostenible bajo ninguna condición. Son las propias empresas las que crean ese tipo de certificaciones y ellas mismas se están autocertificando para acceder a un mercado que les favorece en términos económicos y en términos, como ya lo mencioné antes, de maquillaje de responsabilidad, que entre otras cosas es algo voluntario que las empresas están haciendo en este momento. Entonces, quiero dejar, digamos, estas primeras reflexiones allí puestas sobre la mesa para evidenciar y, digamos, reafirmar que el modelo de palma que existe hoy en el mundo y que, por ejemplo, ya en esta parte del planeta, en América Latina, en el caso colombiano, nos preocupa demasiado porque, entre otras, claro, se está reproduciendo en otros países, pero que en el caso colombiano tiene agravantes no solamente en los temas de derechos humanos que ya mencioné, sino que inclusive se han visto ya conexiones de estas empresas con lavado de activos, y ese es el modelo que se está reproduciendo en los otros países. Entonces también queremos un poco advertir esa situación y que nos pongamos muy atentos y atentas a revisar, digamos, como el paquete, el modelo completo de la palma, cómo es que está funcionando y reproduciéndose en nuestros países. Muchas gracias.